mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos pendientes del inicio de la temporada de incendios forestales, que seguro que se van a producir lamentablemente, esperemos que sean de poca intensidad. Y todavía tenemos un incendio que desde el día 15 de abril quema una planta de reciclaje en San Antonio de Requena. Un fuego que se ha dado por extinguido, pero que ha seguido provocando problemas y contaminación en toda la zona y preocupación, como es normal, en todos los vecinos. Estos son algunos sonidos de ese incendio. Una planta de reciclaje que acumula material variado y que es un auténtico polvorín. De ahí la dificultad para que los bomberos hayan podido hacer con él con la rapidez que hubiera sido deseable. Como decía, una gran columna de humo ha dificultado la respiración en todos los habitantes de la zona y ha provocado protestas importantes. También tenemos algunos vecinos que se han quejado y que levantaban así la voz.
No puedo salir porque esto es imposible. Como viene el aire, no se puede respirar.
Pues según si viene el humo para acá, me la pongo, si no, no. Estamos un poco hartitos ya. Y aquí no sé si se huele, pero en aquella calle, telita.
Salir lo menos posible. Si puede ser, llevar la mascarilla.
Como el aire va así, da más olor que por aquí, por el centro.
Sí que molesta, sí. Por lo menos yo le estoy llevando el coche para Requena y así los pulmones se nota.
Entra todo el humo, se llega a notar la niebla y es horrible, o sea, es que no se puede respirar. Los niños van con mascarilla, van al colegio.
Así está la situación. Como digo, hoy es el primer día que al parecer no se vislumbra humo en ese incendio. Soy Carles Villeta, te invito a que como cada jornada a mediodía nos acompañes, como siempre, en tu sintonía hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin cualquier incendio, el olor a chamuscado se hace insoportable solamente pensando en el tipo de material que se puede quemar en una planta de reciclaje, pues se puede uno hacer un poco la idea de lo que han tenido que padecer, aparte de la toxicidad lógica del humo, estos vecinos de San Antonio de Requena y todas las poblaciones colindantes. Vamos a hablar con una vecina de la zona que forma parte de una plataforma que se conformó muy rápidamente ante las primeras molestias de los vecinos, la Plataforma para la Defensa Ambiental y Rural de San Antonio de Requena, para que nos cuente un poco la evolución de los hechos y cómo lo ha vivido hasta ahora, porque incluso tengo entendido que desde su casa se podía ver incluso ese fuego que está afectando a la planta. Isabel Germes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Se ha hecho largo esto, ¿no? 17 días ya, aunque hoy parece que no hay humo, no sabemos cómo va a ser la evolución en las próximas horas todavía, ¿no?
Hombre, somos optimistas al respecto. Uh-huh. La verdad es que con los trabajos que se están llevando estos últimos días, lo que esperábamos que durara como poco 3 semanas, según las estimaciones iniciales, se ha reducido a pues unos 10 días. Uh-huh. Hoy se espera que los trabajos de enterramiento de las cenizas estén acabados. Si es así, el humo ya definitivamente dejará de aparecer.
Uh-huh. Sin embargo, hace poco tiempo sí que os manifestasteis varios centenares de vecinos en las puertas del ayuntamiento para exigir, ¿no?, alguna solución, porque no veíais que lo que se estaba haciendo diera sus frutos.
Exacto. Sí, hicimos una concentración en la puerta del ayuntamiento. Nos explicaron entonces que las labores de extinción que se iniciaron prácticamente al mismo tiempo que nos manifestábamos no se habían podido efectuar antes precisamente porque las llamas no permitían la entrada de camiones, pero poco a poco fueron incluso incrementando los medios para realizar los trabajos, y lo cierto es que la respuesta, gracias a Dios, de la administración ha sido positiva, no podemos decir otra cosa, y está dando sus frutos.
Uh-huh. Tú desde tu casa creo que puedes ver la planta, ¿no?
No, la planta no, veía el humo.
Ah, veías el humo.
Pero vamos, la tengo en línea recta, pues no muy lejos. Pues no estoy, te diría, a 100 metros.
En general, ¿hay mucha afectación en la población por culpa de esta planta de reciclaje? ¿O hasta ahora no había dado ningún tipo de problema y estaba ahí un poco a su aire?
No, no. A ver, ya ha habido denuncias, según me he enterado yo la verdad es que tampoco lo desconocía, pero por lo que he podido comprobar estos días, había vecinos, sobre todo los colindantes, que ya tenían denuncias a la empresa. De hecho, me consta que también por parte de la administración, puesto que no parece ser que no cumplen con la normativa, algún problema con las licencias. De ahí también creo yo la rápida actuación de consellería, puesto que ya tenía parte del camino hecho.
¿Cuál es la afectación principal a la que os veis sometidos? ¿Es solamente una cuestión de mal olor o ya habéis notado algún tipo de problema de salud por la toxicidad lógica del humo de un incendio?
A fecha de hoy no. A fecha de hoy no. Los problemas, pues eso, lógicamente, el humo, el olor era insoportable en los primeros días. Además es que se metían las casas porque es que era las 24 horas del día. Depende cómo cambiara el sol. En esta zona hay mucho viento, sobre todo del sur, y aquí lo que llaman el solano, que gira hacia levante. Sí. Entonces, la planta está en la parte norte de la población. Claro, dependiendo a dónde fuera el aire, es que nos daba de lleno. Es que se te metía, aunque tuvieras ventanas las más herméticas que pudiera haber en el mercado, se te metía por las chimeneas, se te metía por el zoom de los baños, o sea, hasta dentro de las casas olía. Pero eso fueron los primeros días. Después, por las condiciones atmosféricas, el malestar era sobre todo de noche y a primera hora de la mañana. Se ve que, pues no lo sé, no soy experta en el tema, pero imagino que la presión atmosférica es mayor y entonces no dejaba escapar el humo, no lo sé. Pero ya te digo, principalmente ha sido eso. No me consta que haya habido incidentes, excepto, bueno,
de salud,
claro, no me consta,
específicos, ¿no?
Claro, gente que pudiera tener algún problema respiratorio grave, pues imagino que habrá procurado no salir de casa, así que se veía mucha gente con mascarilla por la calle, los niños, los primeros días, los pobrecitos, los pequeñines, los veías con mascarilla por la calle, pero como medida de prevención. A fecha de hoy, los daños son para los colindantes, claro, sí. Los viñedos colindantes, viñedos en producción, es que los ha calcinado.
Claro, porque es que este humo también genera un residuo, ¿no? Que además, bueno, lo más leve es que pueda manchar, ¿no? Que el entorno, seguramente los coches, las casas, las calles estarán llenas de este residuo que suele dejar el humo, pero también los cultivos se ven directamente afectados y esa zona vive de la agricultura de la vid, ¿no?
Claro, pero vamos, yo te digo, los afectados son los que se han quemado. No, es que no sé qué tipo de productos se estaría quemando, porque lo cierto es que no hemos visto, no te creas que hay tantas cenizas por aquí. Era el humo, cenizas, no, apenas, apenas.
¿Cómo surgió el nacimiento de la plataforma? ¿Ya existía como tal esta plataforma que pretende defender el medio ambiental y rural en el pueblo? ¿O ha sido este el acicate para ponernos en marcha?
Esto ha sido fuente ovejuna, todos a una. El día 22 hubo dos vecinos que decidieron que aquí había que hacer algo, movieron a la gente, y te estoy hablando de una aldea que no sé si será una de las más grandes, posiblemente una de las más grandes de España, porque en San Antonio aquí vivimos más de 1.800 personas. Sí. O sea, no se trata de una aldea de 20 personas, con todo mi respeto para las aldeas de 20 personas, por supuesto. Pero vamos, que es una aldea grande, y sin embargo, en nada de tiempo se puso en marcha, ya te hablo, del día 22, y el día 23 ya estábamos firmando, todas las asociaciones del pueblo, incluso particulares, respondieron, vamos, muy bien, muy bien. Y se creó, así nació la plataforma que en principio solo se ha creado para este evento, claro.
Para esta ocasión. Vais a estar, por tanto, vigilantes, aunque hoy parece que la cosa está un poco más calmada. No sé si os han dado algún tipo de garantía o tenéis tranquilidad. En cualquier caso, como digo, alertas, ¿no? Por si el fuego se reactiva y vuelve a aparecer el fuego y el humo, ¿no?
Por supuesto. Tuvimos una visita de la consellera el martes, creo que vino. Sí, el martes. Y nos aseguró que una vez extinguido, que de inmediato iban a empezar a ponerse en marcha para limpiar la zona, desmantelar la planta y restaurarla de nuevo para volverla a su situación original. Tenemos ese compromiso de la consellería, que vamos, consideramos que sí, que lo van a cumplir, y desde luego estaremos vigilantes para que así sea, por supuesto. Y siendo así, pues todo el miedo que teníamos en el cuerpo, pues la verdad es que nos da cierta tranquilidad, porque si es así no habrá riesgo alguno para la población.
Afectados están, como decías, los algunos cultivos, ¿no?, de la zona, y no sé si quizás algo de hostelería, que lógicamente no ha podido disfrutar de terrazas y demás.
Sí, hombre, en las terrazas la verdad es que no podías ponerte en la terraza, pero vamos, creo que el impacto ahí ha sido mínimo, porque si no te sentabas en la terraza, te sentabas de pie, te ponías de pie en la barra a tomarte la cerveza. Aquí no.
Y lo sobrellevabas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Pero ya te digo, el problema es para los viñedos. Todo lo que le rodea son viñedos. Y los que lindan con la planta, estamos hablando de una planta de 45.000 metros cuadrados, de los cuales se han llamado 35.000.
Es enorme.
Es enorme.
Sí.
Entonces, claro, no te podías acercar, el calor y eso, claro, las plantas son seres vivos.
Sí, lo sufren, claro.
Claro.
Pues Isabel Germés, de la Plataforma por la Defensa del Medio Ambiental y Rural de San Antonio de Requena, muchísimas gracias. Ojalá hay que se quede la cosa y se solucione, porque todavía hay trabajo por llevar a cabo en esa planta. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acababa de contar desde la plataforma los campos que se han visto afectados directamente por este incendio. Y tengo al teléfono a José Manuel García, que justamente es el propietario de esos campos. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntanos un poco cómo te ha afectado a ti directamente este incendio. Estás pegadito, ¿no?, a la plataforma.
Sí. Estoy totalmente... unos olivos colindantes con la plataforma, tres filas de olivo y a continuación viña.
Sí.
Los olivos, la primera fila está quemada por completo y las otras pues casi también. Pero la viña está afectada de una manera que, bueno, lo que son los sarmientos, que ahora tienen muy pocos centímetros, se está cayendo la hoja. Y hay mucho más daño de lo que parecía que iba a ser. Entonces, esto es en la cosecha, pero ya veremos a ver cómo afecta a otro año, porque o a la cepa, a la planta,
claro,
que es el miedo que tenemos todos. Hoy, precisamente, hemos estado con el perito de la empresa.
Sí.
Y bueno, pues nos ha dicho que buscáramos un perito, que le pasara un informe con todo lo que había y tal, y ya veremos a ver cómo responden.
Uh-huh.
Entonces, así en esta situación estamos, pero hay más daño de lo que parecía en un momento. Hay bastantes hectáreas de viña afectadas.
Claro, no solamente son las que se puedan quemar directamente, ¿no?, sino también la afectación directa por el fuego o por el calor próximo, cercano, ¿no?
Por el calor o bien por el humo ese que, para mí, ese humo deja plásticos o unos residuos, porque están afectadas todas las viñas, o sea, bastantes hectáreas colindantes están afectadas.
Uh-huh.
Además, se puede ver dónde empiezan a estar afectadas, dónde están afectadas y dónde no. Ahora,
sí.
Las que no están afectadas empiezan a crecer y las otras están cada vez peor.
Al margen de lo que se ha quemado, ¿es visible esa, no sé, si está manchado por el humo o lo que sea?
Sí, es visible. Además, están completamente negras de humo. Están, sí, es visible.
Hasta este momento, José Manuel, ¿habías tenido algún problema con la planta de reciclaje?
Pues yo he estado colindante y he tenido problemas, pero... se pegaba fuego, pero eran residuos orgánicos. Residuos orgánicos, todos sabemos que cuando fermentan y viene algún día de aire, pues prenden, se pega fuego.
Ah.
Y eso es lo que anteriormente se pegaba fuego. Pero todo el tema este de plásticos, de todos estos residuos, estos nunca había habido problemas con esto.
Uh-huh.
Pero esto era un secreto a voces, que si pasaba cualquier cosa, iba a pasar algo fuerte. Y es lo que ha pasado,
Claro.
Yo lo venía advirtiendo y a los mismos dueños y todo. Y es lo que ha pasado, y esto sí que ha sido fuerte.
Esta planta entiendo que tiene todo tipo de residuos, ¿no? Residuo orgánico, quizás residuos de papel y cartón, residuos plásticos, baterías también, ¿no?
Yo lo que... baterías y tal, yo no. Yo lo que más he visto allí son residuos plásticos. Cosas plásticas o relacionadas con automóviles, salpicaderos, trozos de tubo... plástico en general. Residuos orgánicos llegó a tener... Pero como se pegaba fuego y tal, ahora yo creo que ya no tenían, ya hace unos años que no había residuos orgánicos.
Vale.
De madera.
Y has dicho que has tenido contacto con los propietarios, o sea, que tú ya advertías de que ahí había algún riesgo importante, lógicamente, para tus campos y te generaba preocupación.
Sí. Yo, a mí me llegaron a pagar algunos olivos cuando se pegaba fuego con
orgánico.
Las otras veces se ha pegado fuego dos o tres veces, sí. Pero eran los residuos orgánicos, y a mí la verdad es que bueno, me lo han pagado y ya está, pero lo otro, la verdad es que era malísimo. Además, siempre un polvo ahí cada vez que molían, no era sano de ninguna de las maneras. Eso, los que estábamos allí al lado, todo ese polvillo y tal, a las plantas no les favorecía para nada, porque siempre estaban llenas de polvo, un polvo negro que ibas a trabajar y te ponías unas manos y todo. Además, y mi padre tiene allí huerta y todo, o sea que eso sano no era para nada. No.
Claro, ni para las plantas ni para las personas que lo están ahí esperando, trabajando el campo, ¿no? Vosotros,
exactamente.
Vaya.
Uh-huh. Solo la manera de trabajar ya era malísima. Además, a las plantas le probaba mal, lo que estaba allí lindando, los olivos y las plantas no funcionaban igual que...
No tiraban, ¿no?
No tiraban. Eso está claro que no.
¿Tú has notado, que esta planta en los últimos meses, no sé, lo ignoro, tenía quizá más volumen de almacenamiento de residuo que en otras ocasiones? ¿Estaba aquello un poco más colapsado? ¿O era una cosa...
volumen
normal?
Ahí tenía, cada vez tenía más volumen, pero sí, yo creo que estaba ya llena hasta los topes, ya no podía tener más de lo que tenía, porque ahí nada más hacían que almacenar las palas, las excavadoras grandes, vaciaban y allanaban, y habían levantado una pila, pues debía tener perfectamente 15 o 20 metros del hoyo que había o más. O sea que metros cúbicos ahí de plásticos de esos, ahí había un montón. O sea, ahí había, yo no te puedo decir cuánto podría haber.
Sí, entiendo que eso es incalculable y menos así a ojo. Entiendo que vas a tener que hacer algún tipo de acción para reclamar lo que es tuyo, para que te solucionen el problema de la parte que se te ha podido quemar o de la que se ha visto directamente afectada por este humo, ¿no?
Sí, hoy precisamente hay una reunión de todos los afectados. Y claro, vamos a, como bien te decía, vamos a buscar un perito para que perite y les pase un informe, y si hay que denunciar, pues vamos a denunciar y vamos a ver cómo esto evoluciona, los daños, porque una cosa es ahora verlos, pero veremos a ver si la planta está muerta o no,
si es viable, ¿no?
Brota o no brota.
Claro,
ya veremos a ver, que ese es el problema, peor que vemos todos.
Claro.
Sí.
Pues José Manuel García, muchísimas gracias. Ojalá se solucione de la mejor manera y también, sobre todo, que tus campos sigan funcionando en futuros años y no te hayas afectado de nuevo por esta situación.
De acuerdo, gracias a vosotros y que se sepa todo esto y nada más.
Muchísimas gracias, José Manuel García. Gracias, un abrazo. Pues así están las cosas. En fin, todos hablamos siempre de la importancia del reciclaje, de la sostenibilidad, de optimizar recursos. Todos estamos en eso, incluso la gente muy comprometida haciendo en casa esa parte previa de la separación de los diferentes residuos. Pero luego también en las plantas hay que hacer un trabajo exhaustivo, importante, ecológico. Y bueno, parece que esa parte es la que no se están acabando de cumplir por parte de las plantas recicladoras, por no hablar justamente además de que esos fuegos recurrentes afectan a otras industrias, en este caso la agrícola. Es la 1:26, sigues en la sintonía de COPE Valencia, estás en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte por la tarde. Las temperaturas mínimas para hoy se esperan en torno a los 11 grados, mientras que las máximas alcanzarán hasta los 25. El viento sopla hoy de poniente. Para mañana, mismo tiempo que hoy, y atención al sábado, temperaturas que pueden rozar los 30 grados. Ahora mismo tenemos en Valencia 23 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En los últimos 10 años, en España, se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Más Valencia.
Estar informado.
Pues parece que la vida de los teléfonos móviles en nuestras aulas tiene las horas contadas. El conseller Rovira ha anunciado la norma que pretende regular y prohibir la presencia de estos dispositivos que interfieren de una manera notable, bueno, pues en el normal funcionamiento de cualquier clase, en cualquier colegio o instituto. Nuestro compañero Santi Pacheco ha estado presente en ese anuncio. Y ya os avanzo, por cierto, que será tema, mañana tema foco en COPE Valencia. Hablaremos de la presencia y del control de los teléfonos móviles y cómo nos afectan en general. Pero hoy Santi nos tiene que contar, bueno, pues cómo se ha hecho real esa noticia de que ya no hay móviles que valgan en los centros educativos.
Pues yo creo que la excusa ha sido... excusa, era una cosa que
bendita excusa
que estaba trabajando la consellería desde hace mucho tiempo, y cuando por fin la ha tenido preparada y teniendo en cuenta que hoy es el día del acoso escolar, y ese acoso escolar en los últimos tiempos tiene cara de ciberacoso, porque sí, se realiza a través, pues eso, de los grupos de WhatsApp de la clase o de etcétera, etcétera.
Redes sociales.
Bueno, pues se han aprovechado para, por una parte, presentar una encuesta sobre el uso de móviles y de otros dispositivos que hacen nuestros escolares, y sobre todo, pues para hacer este anuncio, ¿no? Una orden que se va a publicar mañana en el Diario Oficial y, por lo tanto, entra en vigor en el siguiente día lectivo, que en el caso de nuestros escolares es el próximo lunes. Así que a partir del próximo lunes, una cosa que yo tengo noticias, bueno, mis hijos, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que ya se hacían en algunos colegios privados o concertados, etcétera. Digamos que ahora ya no es una opción, sino que es obligación por parte de Consellería para todos los centros públicos o los concertados, es decir, todos los que tienen algún tipo de financiación pública, pues es de obligado cumplimiento el tema de que a partir del lunes, en el momento en el que entras por la puerta del colegio, 9 de la mañana, y hasta que sales a las 5 de la tarde, no se puede utilizar ni en clase, ni en el patio, ni en el deporte, ni extraescolares, si es que es el caso, no se puede utilizar hasta que te vas a tu casa. Luego ya en tu casa también recomiendan desde Consellería a los padres que tengamos ojo con los móviles, con el uso que hacen nuestros niños pequeños, pero ahí, bueno, ya es un ámbito doméstico en el que la Consellería no se puede meter. Pero bueno, desde luego, lo que es en la jornada escolar, prohibido, en general, ahora te contaré que hay alguna excepción, o escucharemos al conseller, pero en general prohibido el uso, y el uso es tenerlo encendido para ver si me llega un aviso. No, tienes que tenerlo apagado, ni avioncito, ni el sonido no, bajado, ni nada de nada.
Teniendo la
ninguna
mano,
distracción.
Lo acabas mirando, y eso siempre te distrae. Yo lo estabas comentando y digo, va a haber más de un síndrome de abstinencia, segurísimo.
Porque están muy enganchados los chavales jóvenes.
Durante toda la jornada escolar, clases ordinarias, lectivas, tiempo de recreo y periodos de actividades extraescolares.
Y es que se ha hecho una encuesta que ha confirmado ya con números lo que yo creo que sabíamos todos, y desde luego si hay algún oyente ahora mismo que nos está escuchando y que más o menos se mueve en el ámbito docente lo sabe, y es que el uso, incluso aunque sea un uso, digamos, no necesariamente de cuestiones que educativamente puedan ser perniciosas para el niño, etcétera, simplemente un uso excesivo, un abuso, un estar demasiado pendiente del móvil y poco pendiente, por tanto, de lo que está, pues de lo que se está realizando en el colegio, pues al final perturba lo que es la vida escolar. Con lo cual, bueno, pues la prohibición está clara y sí que habrá un par de excepciones. La primera, cuando se le dé un uso didáctico. Es verdad que hay que compaginar este abuso que se está haciendo del móvil y que se quiere cortar de alguna manera, con que es verdad que nuestros niños hoy en día muchas veces aprenden pues con las pizarras electrónicas, sí, con los iPads, con los ordenadores, los tablets. Sí, pues bueno, sí, pero eso es un uso didáctico, sería, digamos, la primera excepción, es decir, siempre controlado por el docente y con un uso didáctico. Ahí hay una excepción, oye, conectaros y durante una hora o lo que sea, pues están realizando una actividad.
Centralitas que controlan lo que se meten esos chavales en las tablets y son capaces de borrarlos remotamente.
Correcto, y luego controlarlos. Y luego hay otra excepción que es un poquito genérica, pero que sí que se ha explicado que es muy puntual. Tiene que estar autorizada por la dirección del centro y son situaciones muy especiales. El ejemplo que todo el mundo puede entender es el ejemplo de, bueno, pues alguien que tenga una situación médica a lo mejor delicada y que los padres de alguna manera les dé tranquilidad que el niño tenga, pero por una situación grave médica. Y luego hay otras situaciones que también son graves que no son médicas, pero vamos a poner por caso pues que un niño tiene un problema pues porque ha tenido un problema con un, yo qué sé, con un adulto abusador dentro de su ámbito familiar o cualquier cuestión de esa,
excepcionales.
Es muy puntual, ¿no? Ahí pues el consejo de dirección del centro pues ve que, bueno, pues que con este niño se puede hacer una excepción y que efectivamente pues para tranquilidad, por el motivo que sea, pues sí que tiene que tener el móvil, pero insisto, y solamente esas dos, ¿eh?
Se prohíbe la utilización de los móviles en los centros como norma general. Solamente habrán dos excepciones, y es cuando el móvil se le dé un uso didáctico, siempre que esté contemplado en el proyecto educativo del centro y en las programaciones del aula y bajo la supervisión del personal docente, siempre. Y por otro lado, cuando haya algún tipo de razón específica de salud o alguna otra debidamente justificada y autorizada por la dirección del centro.
Y ya te digo, esto es una cosa que se venía trabajando desde la Consellería desde hace tiempo, en la que, insisto también, hay muchos colegios que de motu propio ya habían tomado esa decisión, pues de acuerdo con las APAs, etcétera, etcétera. Ahora ya es obligatorio a partir de este próximo lunes para todos los colegios públicos o concertados. Y en parte también es porque se nota que hay un abuso, que hay mucho niño que está enganchado. Insisto, se ha hecho un informe en 1.765 centros públicos, un total de 170.000 respuestas o alumnos que han respondido y, bueno, pues a un montón de conclusiones, de respuestas, pero te cuento. En tercero de primaria, ojo, tercero de primaria, el 8% del alumnado afirma que pasa más de 3 horas al día usando este tipo de dispositivos. Si nos vamos a sexto de primaria, ya ese porcentaje pasa del 8 al 18, en cuarto de la ESO llega hasta el 23 y en segundo de FP básica a un 35%. En bachillerato vuelve a bajar a un 18, del 35 al 18. Esto es lógico porque los de segundo bachillerato están un poquito asustados con el tema del selectivo y entonces se dedican a jugar un poco menos. Estamos hablando de un oso, pues bueno, de las redes sociales, el TikTok, el YouTube, etcétera, etcétera.
Ahora, eso es una percepción propia, ¿no? O sea, que tampoco es el 100%.
Eso es lo que contestan los alumnos.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Claro, lo que más llama la atención son los cursos más bajos. Tercero de primaria, un 8%. Se preguntaba Bartolomé Pérez, que es el director general de drogodependencias de la Generalitat y que también pues se dedica a trabajar todos estos temas adictivos, muy, muy en coordinación con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Educación. Decía, claro, la Consellería, el Gobierno, no te puede decir a ti, padre, qué haces con tu niño, claro. ¿Vale? No te puede obligar a determinadas cosas, te podemos obligar dentro del colegio, luego lo que haga en tu casa, pero la pregunta es, y esto ya no es de alto cargo de la Generalitat a un ciudadano, sino de padre a padre, de padre a padre. ¿Qué hace tu hijo
con esa edad
de tercero de primaria con un móvil en el bolsillo? Dice que en muchas reuniones hay muchos padres que están muy obsesionados hoy en día con que su niño esté localizado las 24 horas del día. Yeah. Y él cuenta también. Bueno, bien, sí, es verdad. Hay padres que podemos ser histéricos y que queremos tenerlo localizado. Pero ¿de verdad te compensa el tenerlo localizado a la bomba de relojería que supone a un niño a esas edades ponerle en el bolsillo un móvil y que esté todo el día distraído y con acceso a internet, etcétera,
sí, sí,
etcétera?
Sí, 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 sí.
¿Alguien me puede explicar qué hace un nano, una nana de tercero con un móvil? Lo dejo ahí. Y mis hijas son mis hijas. Y creo que las hijas, los hijos de todos, de todas, pues también lo son. Quizás hay que llamar la atención en el buen sentido, de padre a padre, de padre a madre, en este caso.
Pues ahí está la reflexión, la pregunta que lanza al aire Bartolomé Pérez y en cualquier caso la noticia, la que venía a contarte, es que esté de acuerdo los padres o no. Yo creo que casi todos estamos muy de acuerdo, ¿eh? O sea, pero bueno, el caso es que no es opinable. A partir del lunes no va a haber móviles en las aulas valencianas.
Pues una decisión que yo particularmente aplaudo y yo creo que va a ser bueno para la clase, el ritmo ordinario de las clases y para también los alumnos, que van a descubrir que lo de hablar entre ellos en el patio es una novedad.
A lo mejor el próximo informe PISA sale mejor, ¿eh?
Pues igual, con toda certeza. Santi, gracias. Como les decía, mañana será tema importante en el mediodía y hablaremos de este asunto largo y tendido. Ahora vamos con más cuestiones, que tenemos también para ir algo más de hoy. El Mongo Rock está ya gestando el festival de Denia, de música rock, y seguro que os va a interesar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer celebrábamos el Día del Trabajo, el 1 de mayo, y con este motivo, también la sección que hacemos habitualmente con los amigos de Cáritas, queremos destacar un dato importante, y es que más de 1.983 personas consiguieron acceder a un puesto de trabajo en el año 2023 con el apoyo de Cáritas Valencia. En este año, los programas y los proyectos de empleo acompañaron a 2.961 personas en la búsqueda de empleo en toda la diócesis, con un éxito, la verdad es que bastante importante, con esta cifra que te acabo de dar. Así que vamos a hoy a centrarnos en este punto, en la importancia de ayudar a estas personas que tienen necesidades, que tienen dificultades, pero también, sobre todo, en que puedan en un breve espacio de tiempo, bueno, pues hacer su propio camino y reintegrarse con solidez a la sociedad. Tengo al teléfono a Inma Vilar de Bo. Vamos hasta Javea, que es voluntaria del equipo de orientación laboral en esta población, para que nos explique también cómo ahí trabajan en esta línea. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Entiendo que es fundamental, ¿no?, el apoyo inicial, esa ayuda cuando uno se encuentra, bueno, pues desamparado, sin saber muy bien cómo salir de ese atolladero tan serio, ¿no?, que es la crisis personal en la que se encuentran, pero es clave, ¿no?, poder encontrar un trabajo para poderse desarrollar profesionalmente, ¿no?
No solo, sino como personas.
Exacto.
Aquí tenemos un equipo que depende de las Cáritas parroquiales, en este caso son dos parroquias, tenemos un único equipo para ayudar a los más marginados en una de las grandes brechas, ajá, la falta de trabajo.
Claro.
Nosotros utilizamos tres herramientas fundamentales. Digamos que sería formación, orientación laboral, información y funcionamiento en red. Uh-huh. Este año pasado ha habido 26 personas en Javea que por una vía u otra han encontrado trabajo, que nos parece una cifra bastante relevante.
Sí, lo es.
Algunos han salido fuera. Hay un químico, por ejemplo, que se encuentra ahora en León.
Sí.
Y contamos aquí con distintas experiencias de búsqueda de empleo a través de este itinerario personalizado, como son Isabel, Iván, Erika, gente que cada uno, a través de su camino y el respaldo de Cáritas, pues van abriéndose camino en la búsqueda de empleo.
Claro. Incluso una población como Javea, que es contiene un importante peso el turismo, parece que donde hay turismo sea más fácil encontrar trabajo, pero los problemas de marginalidad, ¿no?, o de exclusión también son serios, como en cualquier parte de la Comunidad Valenciana, y también requieren, ¿no?, de vuestro apoyo a diario, ¿no?
Por supuesto. De entrada, la mayor parte de la gente que llega aquí, normalmente, primero en las acogidas, hay que ayudarles con manutención, ropa. Uh-huh. Y luego ya son derivados a los equipos de empleo, donde pues se les dan cursos de formación, se hacen itinerarios, pues explicarles qué son funcionar por objetivos, uh-huh, un currículum europeo, no un currículum colombiano de 20 páginas,
sí,
que cómo se hace una entrevista de trabajo y, por supuesto, qué trámites deben hacer ellos para homologar sus estudios, lo que hayan hecho en otros países extranjeros,
sí, sí, sí,
etcétera, etcétera.
Ajá. Bueno, creo que tienes por aquí algún ejemplo, ¿no?, de alguna persona que te acompaña, que nos puede servir de testimonio de cómo ha sido ese camino de vuestra mano, ¿verdad, Inma?
Pues sí, está Isabel,
sí,
que vino de Colombia y que está aquí.
Muy bien. Pues si te parece, me la pasas. Hablo con ella un momentito. Claro, sí, sí.
Sí, hola.
Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú tienes para darnos una buena noticia, ¿no? Es que has conseguido algún trabajito que te permite un poco salir adelante, ¿no?
Sí, sí, mire, yo vine a Cáritas y me llamaron para un curso de costura.
Ah.
Y me he comprado una máquina y con eso o sea, estoy haciendo, o sea, preparo ropa en casa.
Muy bien.
Es el testimonio que tengo de Cáritas.
Muy bien. ¿Trabajas en casa? ¿Sabías ya coser antes o has hecho algún curso aquí que te ha permitido?
No, nunca lo había hecho. Solo aquí cuando vine a Cáritas.
¿Y cómo fue afrontar esto? Porque si nunca habías hecho este trabajo, tuviste que aprender desde cero. Nunca antes te habías planteado este oficio, ¿no?
No, nunca, nunca. Pero aquí nos enseñaron, nos dijeron pues que viniéramos y yo le dije a la profesora que yo quería aprender porque tenía a mis hijos en Colombia y ella se dedicó mucho y yo salí preparada y siempre la llamaba y le preguntaba y me decía, sí, Isabel, así vas bien y me... Decidí, como te he contado, a comprar la máquina y de eso estoy viviendo.
Estás contenta, entiendo, ¿no?
Sí.
Claro, contenta. ¿Y te va saliendo trabajo y vas consiguiendo, pues eso, esa clientela o esos
clientela
trabajitos?
Para arreglos, sí, para arreglos. Y ya tengo muchas clientelas, botones, cremalleras, de todo lo que vayan.
Claro.
Y preguntarme, pues yo lo hago por Cáritas.
Muy bien. Entiendo que, bueno, uno accede a este tipo de formación, pero no queda ahí la cosa, ¿no? ¿Sigues en contacto con Cáritas?
Sí, claro, todavía sigo en contacto con Cáritas. Sí, ellos pues, haciendo otros cursos que me van a llamar también para uno formarse, pues me quiero formar más.
Claro.
Sí.
Y a tus compatriotas, les que tengan así, como en tu caso, algún tipo de dificultad, ¿les has animado también a que conozcan cómo es esa relación estrecha con Cáritas ahí en Jávea?
Sí, también tenemos aquí, yo tengo amigas, compañeras que también lo van a hacer, porque yo les digo, me dicen, Isabel, ¿cómo has hecho esto? Yo les digo, vamos, te llevo a Cáritas para que lo haga y yo creo que van a empezar también a hacer estos cursos,
porque
son muy interesantes para nosotros que venimos emigrantes.
Desde luego que sí. Pues Isabel, enhorabuena, que vaya fenomenal este nuevo trabajo, este oficio que has aprendido y hacerlo cada vez mejor para que cada vez también te vayan mejor las cosas. Un fuerte abrazo.
Vale, abrazo para ustedes, muchas gracias.
Gracias, Isabel.
Vale, hasta luego.
Inma.
Sí, aquí estoy.
Muy bien. Pues Inma, muchísimas gracias por este testimonio de Isabel. Enhorabuena por la labor que realizáis y a seguir pensando en los demás, en Jávea, y llevándolos de la mano, llevándoles un poquito a poder retomar sus vidas.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Un fuerte abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes lo que pienso cuando leo tu carita, bebé? Mañana diré lo mismo otra vez, joder. Y aunque nos juntemos y busquemos la mejor solución, nunca será la mejor si la buscamos los dos. ¿Sabes lo que pienso cuando veo tu carita, bebé? Me cuesta medir, lo sé. Y no sé lo que quiero, pero suele ser distinto que ayer. Mañana iré.
gente haciendo ya planes para este verano y, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que ya nos hemos autodenominado tierra de festivales. Es verdad que la Comunidad Valenciana se presta mucho, ¿no? Aquella festivales de grandísimo nivel, de todo tipo de estilos, para todo tipo de públicos y todos de gran calidad. Y ahí, bueno, pues la oferta es enorme. Vámonos ahora a la zona del Mongó. ¿Qué os parece? Ahí entre Javia y Denia tenemos un lugar privilegiado donde también la música emerge con fuerza en festivales como el Mongó Rock, que se llamaba antes Mongó Fest, creo que se llama ahora. Nos lo va a contar su director, que es Josán Serrano, para que nos dé detalles de esta nueva edición, que es la undécima. Josán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, encantado.
Un placer que nos acompañes para que nos cuentes detalles de esta nueva edición. Bueno, primero te quiero preguntar por el cambio de nomenclatura, de Mongó Rock a Mongó Fest.
Ha habido una evolución. Éramos Mongó Rock, pasamos a MRK, ¿sí?, y estamos en Mongó Fest. Bueno, la intención es refrescar un poco el festival, manteniendo la esencia del rock, por supuesto, ¿sí?, pero bueno, abriéndolo un poquito más a, pues a lo mejor al indie, a lo más actual, o cogiendo lo más rock de la actualidad. Porque sí.
Habéis ido un poco viendo también la evolución de un público que reclamaba ciertas cosas y ahí habéis ido dándole, ¿no?
Claro, sí, realmente hemos ido dando lo que nos pedían, ¿no? Viendo un poco las, no las carencias, ¿no?, sino lo que la gente más disfrutaba, incluso también en los conciertos y en redes también íbamos viendo.
Claro, muy bien. Bueno, esta edición se va a celebrar los días 3 y 4 de mayo. ¿Ubicado exactamente este festival para que la gente también entienda un poco la localización?
Pues estamos en una zona, bueno, a mí me parece preciosa. Estamos en la entrada del canal de la Fontana que te lleva a la playa. O sea, estamos a 200 metros de la playa.
Qué bien.
Es un espectáculo estar ahí.
Claro, es que es importante los momentos de conciertos y las horas y los tiempos entre conciertos. La zona es maravillosa y también hay que aprovecharla, ¿no?
La zona hay que aprovecharla, no puedes dejar de ir a desayunar delante del mar, tomarte, claro, un par de cervecitas o comerte una paella antes del festi y ya luego venir a disfrutar, claro.
Háblame de los artistas que van a ir en esta undécima edición, porque son variados y numerosos.
Sí, de cabeza de cartel están Coque Maya y Sidecars. Uh-huh. Y luego tenemos a un clásico en nuestro festi, bueno, como Tarque, Los Cigarros. Y tenemos este año así como una pincelada diferente a Chambao, que siempre hacía años ya que íbamos detrás y por fin la hemos podido tener.
Sí.
Y luego, pues bueno, algún clásico también como Pig Noise y gente más joven como Malmo, Besmaya.
Sí, Santero también, y los muchachos, ¿no? Que también son unos artistas valencianos que allí donde van tienen legión de seguidores. Son dos días y la oferta implementar, porque es también importante organizar bien lo que es la experiencia, no solamente ir a ver música y ya está.
Como hemos dicho, pues bueno, tienes aquí una zona de playa para disfrutarla, tienes todo el tardeo ya para empezar en el festival, uh-huh, y luego también por la noche tenemos organizadas fiestas para después, para los más audaces que quedan con ganas, tenemos unas fiestas en la playa en una discoteca para poder acabar.
Que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón, si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún dios.
¿Os gusta decir que es un festival, este Mongó Fest Xavia, para un público, bueno, de una cierta edad, pero también muy familiar, ¿no? Y hasta habéis inventado una cosa que a mí me encanta, que es el Mongó Kids. ¿Esto qué es?
Bueno, esto lo hemos hecho siempre desde el principio. Bueno, es una zona para los más pequeños. Uh-huh. Sí que es cierto que tenemos un público bastante.
O sea que estáis ya alimentando cantera, ¿no?
Hay que alimentar cantera. hay que meterles en la buena música a los más pequeños.
Muy bien. Que huyan de reggaetón y estas cosas. Y que ¿Veis la diferencia, chiquillos?
Que huyan.
Bueno, perdona, que te he interrumpido. Me decías. Que lo hacías desde el principio, ¿sí?
Sí, y pues es un espacio, pues bueno, que además lo hace el Colegio Baldos de allí de Jávea, y es un espacio, bueno, con zona de juegos para escalar, un arenero, plantitas, una zona de zumitos hechos para ellos, juegos, y bueno, pues además de que se lo pasan súper bien, pues están también con sus padres escuchando, pues, esta música de la cabra.
Es que es verdad que habrá mucha gente, muchas parejas que tengan nanos y que digan, ostras, yo ya a mi edad, festivales, ¿qué hago con los críos, no? Esto no va a ser aquí handicap. Tú quieres ir a algún concierto, a un festival de categoría, pues puedes ir con toda la familia completo, ¿no?
Totalmente. Además, los pequeños tienen la entrada gratuita. O sea que sí, está preparado para que vengan familias a disfrutar.
Cuéntame dónde puedo tener toda la información al completo, la página web.
La página web de mongorrock.es, ahí está todo, cómo llegar y cómo disfrutar.
Cómo llegar, instalaciones, grupos, qué grupo toca cada día, porque son dos, viernes y sábado, por tanto, y ya vamos abriendo boca de un verano que va a ser magnífico en esta zona, sobre todo, que es tan turística, pues eso, aquí a los pies del Mongó, en Jávea, en La Fontana, me has explicado antes, ¿no? Pues José, muchísimas gracias. Enhorabuena por este magnífico cartel, que es donde encima sea mejor todavía que las 10 anteriores, y no dejáis de crecer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
En la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.